7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en una tarde en la que estamos pendientes de la rueda de prensa del presidente Alexis Tsipras, del primer ministro griego, en la que podría comunicar su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas en Grecia. Mientras, en España, la gente, las personas, siguen llegando a la capilla ardiente de la actriz Lina Morgan. Iván Alonso.
No han dejado de llegar desde las 4:30 de la tarde, hora en la que se abría en el Teatro La Latina de Madrid. Allí una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Javier García y con Isco Jiménez.
Cubierta de flores y arropada por una bandera de España, justo detrás una enorme pantalla de cine deja entrever sus éxitos en cine, teatro y televisión. Un pasillo interminable de personas que quieren decir el último adiós. Este es el aire que se respira en la capilla ardiente y que desde que abrió a las 4:30 el flujo de personas no ha cesado. Una de las últimas en venir ha sido la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que ha resaltado a la actriz como un referente para muchas generaciones.
Que bueno, yo creo que para los españoles, para muchas generaciones españolas, es como de casa, era como de casa, ¿no? Sirvió para que mucha gente pues saliera de sus casas, viniera a Madrid y viera lo que es un teatro.
La gente que quiera puede acercarse hasta las 12 de la noche para decirle el último adiós. A continuación, su cuerpo será incinerado.
La actriz fallecía en su domicilio después de estar ingresada en el hospital desde hacía varios meses.
El cementerio nuclear de Villar de Cañas sigue estando de actualidad. Hoy Industria ha tachado de aberración la postura del PSOE en este asunto.
Lo ha hecho el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El PSOE de Castilla-La Mancha quiere paralizar la construcción de ese cementerio y eso, dice Nadal, es una irresponsabilidad.
Es de una irresponsabilidad mayúscula. No tener un almacén temporal, además de afectar a la seguridad nuclear, tiene un coste económico brutal. Es que terminaría con el cierre del parque nuclear entero español, lo que supondría un incremento entre el 25 y el 30% del coste de generación eléctrica en España.
Nadal afirmaba además que el proyecto se aprobó por unanimidad al ser absolutamente necesario para nuestro país.
Hoy se cumplen 7 años del accidente de avión de Spanair. Se dirigía a Las Palmas de Gran Canaria cuando se estrellaba poco después de despegar del aeropuerto de Barajas.
En el vuelo JK5022 fallecieron 154 personas y resultaron heridas 18. Hoy se han sucedido los homenajes tanto en Madrid como en Canarias. En la isla, las familiares de los afectados piden no caer en el olvido. COPE Las Palmas, Juan Francisco Cano.
En Gran Canaria durante toda la jornada se han llevado a cabo diversos actos conmemorando el 7º aniversario del accidente aéreo JK5022, donde las familias de los afectados aún reclaman justicia. Marcos Caballero, hermano de uno de los fallecidos, pide que no se olvide la tragedia.
20 de agosto del 2008 es cada día, hoy es 7 porque son 7 años, el año que viene será 8 y así sucesivamente, y que nuestras generaciones, nuestra familia, mi hija, mis nietos, que el día de mañana sigan teniendo presentes, latentes y en el recuerdo de que se quedaron 154 personas en el cielo de Madrid.
7 años después, los afectados aún luchan por sus derechos y por las indemnizaciones a las víctimas.
La tragedia de Spanair marcó un antes y un después en la seguridad aérea en nuestro país y en la asistencia a las víctimas.
El número 016, el teléfono para denunciar los casos de violencia de género, ha recibido más llamadas que nunca en lo que va de año que en 2014.
Un 10% más que en años anteriores. Es el número más alto desde su puesta en marcha en 2008. Tiene más información Álvaro Rubio.
Las llamadas a este número aumentan alarmantemente y en el primer semestre de 2015 se han cifrado más de 35.000, pero cabe destacar el mes de mayo, que llegó a rozar las 7.800, un récord histórico. Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, destacaba a las víctimas por encima de todo.
Para el Gobierno, lo primero son, han sido y van a ser las víctimas, su asistencia y su protección. Los 25 asesinatos por violencia de género confirmados desde que se iniciara el 2015. Y tener un sentido recuerdo para los 24 menores que han quedado huérfanos.
A este récord histórico se suma el incremento de llamadas efectuadas por adolescentes, ya que ahora las campañas también van dirigidas a ellas.
Las políticas para frenar la violencia de género han visto cómo aumenta su presupuesto para este año en más de 1,5 millones de euros.
Vemos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín con Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel está hoy de viaje de visita oficial en Brasil, realizando la primera reunión bilateral con el gobierno de Dilma Rousseff, en un nivel que Alemania reserva para sus socios más próximos. Se ha hecho acompañar por 6 de sus ministros y serán tratados asuntos como políticas de medio ambiente, energía y competitividad. Hoy hemos conocido la gran trifulca que se produjo anoche en un albergue de refugiados de Turingia. Uno de ellos, a juicio de sus compañeros, ultrajó un ejemplar del Corán y la bronca desembocó en una batalla campal. Resultado 14 heridos, entre ellos 4 policías que acudieron a poner orden. Alemania ha elevado su previsión de peticiones de asilo hasta 800.000 hasta final de año y los Länder calculan unos gastos para acogerlos de 10.000 millones de euros. Y en la vecina Eslovaquia el gobierno ha decidido no aceptar a refugiados musulmanes, solamente dejará entrar a cristianos. El ministro de Interior ha explicado que no hay mezquitas en el país y que no podrían integrarse ni sentirse a gusto.
Vamos hasta Bruselas, Alberto Fernández.
Jornada de caos en la circulación de Bruselas debido a un grave accidente en la circunvalación de la capital la pasada madrugada, en el que fallecieron 2 personas y otra resultó herida. El ring de la capital, la autopista más transitada del país, ha estado cortado hasta esta tarde, lo que ha provocado kilómetros de retenciones. Algunos conductores se quejaban amargamente esta mañana de que habían tardado más de 3 horas en hacer un trayecto que sin tráfico habrían hecho en 15 o 20 minutos. Sin embargo, esto no ocurre a menudo, puesto que Bruselas es la ciudad de Europa en la que más tiempo pierden los conductores en atascos, 83 horas de media al año, según un informe de la compañía americana Inrix. El top 3 europeo además lo completan otra ciudad belga, Amberes y Londres. Por otra parte, en Bélgica hoy es noticia y motivo de preocupación una nueva amenaza del denominado Estado Islámico, tras una entrevista a uno de sus miembros que publica el diario flamenco Het Laatste Nieuws. Las amenazas corren a cargo de un hombre de nacionalidad belga y miembro de la organización Sharia for Belgium, cercano a la célula terrorista desmantelada el pasado mes de enero en Verviers. Asegura que entre los objetivos de los terroristas están los hospitales, los colegios, los comercios o incluso las discotecas del país.
Londres, Begoña Pérez.
Es noticia la reapertura de la embajada británica en Teherán 4 años después de su cierre por las protestas contra las sanciones impuestas por Gran Bretaña. El ministro de Exteriores, Philip Hammond, visitará a Irán este fin de semana con una delegación de empresarios. Una noticia que se produce semanas después del acuerdo entre Irán y 6 grandes potencias mundiales para reducir su programa nuclear. Sigue abierta además la guerra interna en el Partido Laborista de cara a la elección de un nuevo líder en septiembre. Hoy la candidata Yvette Cooper ha reconocido que una victoria del candidato izquierdista Jeremy Corbyn, favorito en las encuestas, podría llevar a una división del partido. Y también es noticia una curiosa iniciativa de la comunidad de polacos en Reino Unido, que se han animado a donar sangre a la sanidad británica para demostrar su importancia en la sociedad de ese país. Una iniciativa en respuesta a un llamamiento de un periódico polaco distribuido en Reino Unido, Police Express, que animaba a la huelga hoy para protestar contra la discriminación en Reino Unido.
Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos son noticia las nuevas protestas en San Luis, Missouri, tras la muerte de un joven afroamericano de 18 años por los disparos de 2 policías que habían acudido a una vivienda con una orden de registro. Según el departamento de policía, los agentes abrieron fuego después de que uno de los jóvenes, que huía de la casa, les apuntara con un arma. 9 personas fueron detenidas anoche durante las protestas. Este incidente se produce pocos días después del primer aniversario por la muerte de Michael Brown. Los medios digitales se hacen eco de la rueda de prensa del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en la que ha explicado que tiene cáncer de cerebro. Esta misma tarde empieza el tratamiento con la primera sesión de radioterapia. Y siguen siendo noticia los incendios en la costa oeste, especialmente en el estado de Washington, donde 3 bomberos fallecieron este miércoles mientras intentaban sofocar uno de los fuegos.
Buenos Aires, Ernesto Coco.
En su visita expresa a Brasil, la canciller Angela Merkel está reunida en estos momentos a solas con su colega Dilma Rousseff, apenas un día después que el Banco Central anunciara que el gigante sudamericano entró en recesión técnica debido a su actividad económica negativa en los 2 primeros trimestres del año. La reunión entre ambas mandatarias, al margen de acuerdos bilaterales en el terreno económico, energía, ciencia y tecnología, entre otros, se produce en un momento muy particular para ambos gobiernos, ya que Rousseff enfrenta multitudinarias manifestaciones pidiendo su dimisión, mientras Merkel aún está en el foco de atención por las negociaciones de la crisis griega. En tanto, en Cuba ya construyen un nuevo templo, entre otras muchas obras, como parte de los preparativos para la histórica visita del Papa Francisco a la isla el próximo mes, luego de su aporte para que Estados Unidos y Cuba restablezcan relaciones diplomáticas.
Y Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de Grecia y de la reunión de Tsipras para decidir la convocatoria de elecciones anticipadas, pero también de Lina Morgan, que ha fallecido hoy en Madrid a los 78 años. Por eso es trending topic. Este jueves no hacemos pregunta en cope.es, sino que recogemos mensajes de condolencias por la muerte de la actriz. Lo hacemos en las redes sociales del programa.
Pues, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna dice Quique, es una pena cuánto nos ha hecho reír. Y en el Twitter del programa, Sandra comenta, una gran mujer y una gran pérdida. Nunca podremos olvidarnos de ella.
Para dejar más mensajes de este tipo y opinar sobre cualquier otro asunto del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Las 7:41.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, vamos a dedicar este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. Hablamos de imágenes que cobran vida, Sofía Negrín.
Aunque parezca imposible, no lo es, Marta. Emotions AR es una aplicación que permite añadir movimiento, sonido e interactividad a las imágenes a través de un smartphone.
Saludamos a Josep Ballesté, CEO de Emotions AR. Buenas tardes, Josep.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo funciona Emotions AR?
Pues mira, Emotions AR es una aplicación que te permite combinar la realidad aumentada con la fotografía. Puedes añadir vida a tus fotos, porque puedes añadirle a una foto que es estática, que no tiene sonido, que no tiene movimiento, le puedes añadir música, le puedes añadir vídeo, le puedes añadir elementos 3D, y puedes jugar con ella de una manera muy divertida.
¿Y esto en cuánto tiempo se hace? A ver.
¿En cuánto tiempo se hace? Mira, la aplicación, la creación de un vídeo con realidad aumentada, o sea, perdón, de una fotografía con realidad aumentada, es cuestión de 30 segundos.
Vaya, muy rápido entonces, ¿no?
Sí, hemos conseguido automatizar todo un proceso que tiene mucha complejidad técnica y hemos reducido el tiempo de creación al mínimo de los mínimos.
¿Y cuántas imágenes se pueden crear?
Bueno, prácticamente hablamos de millones de imágenes. Nuestra base de datos ahora está en miles. Tenemos unos 120.000 imágenes en nuestra base de datos y la verdad es que todavía estamos buscando el límite.
Josep, ¿cuánto dinero cuesta descargarse la aplicación?
La aplicación es gratuita.
Vale. ¿Y de dónde sacáis el negocio vosotros?
Porque tenemos una versión para B2B, para clientes profesionales del mundo de la fotografía, que es el que nos está dando la monetización en ese aspecto. Y ahora, en septiembre, a estar atentos, lanzamos la primera, una versión para el, digamos, hobby, para los amantes de la fotografía, para el fotolover, para las personas corrientes, para que puedan crear directamente desde el teléfono. Creo que es una revolución, porque es la primera vez que se permite crear fotografías aumentadas desde un dispositivo móvil.
¿Cuántas descargas tenéis a día de hoy, Josep?
¿Perdona?
¿Cuántas descargas tenéis a día de hoy?
Bueno, entre todas las diversas aplicaciones que tenemos, o sea, relacionadas con el mismo cloud, estamos sobre los 200.000.
¿Y proyecciones de crecimiento?
Bueno, las proyecciones, ahora agosto es un mal mes para hacer proyecciones, ¿eh? Porque es un mes prácticamente inútil.
Pero va creciendo, ¿no? O sea, el número de descargas va día a día, ¿no?
Vamos creciendo a una media de un 30% mensual.
Ah, fenomenal. Josep Ballesté, CEO de Emotions AR, esa aplicación que te permite poner sonido y hacer tus imágenes más interactivas a través del smartphone. Gracias por haber estado en La Linterna de la cadena COPE.
A vosotros, gracias. Adiós.
De una aplicación móvil a otra, esta vez destinada a aquellos que buscan un empleo para ganar un dinero extra y para aquellos empresarios que tienen alguna baja de última hora, Sofía.
Una aplicación Work Today en la que no hay entrevistas ni procesos de selección. Los pasos son muy sencillos. Creas el perfil y recibes miles de ofertas.
El saludo es para Marta Romero, cofundadora de Work Today. Buenas tardes, Marta.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se os ocurre esto de Work Today?
Bueno, pues se nos ocurre en los mejores sitios, ¿no? Donde se pueden ocurrir las cosas, que es en los bares. En una terraza que justamente pasó lo que os comentaba en la entradilla, ¿no?
Sí.
Que es que uno de los responsables pues le había fallado un camarero de terraza, no podía atender adecuadamente a todos los clientes, aquello fue un tremendo caos y inmediatamente se nos encendió la bombilla y dijimos, jo, con la situación que tenemos de empleo en España, seguramente haya alguien aquí cerca que tenga experiencia y que quiera ganar un dinero extra ayudando a este empresario, y que el empresario va a agradecer muchísimo, por supuesto.
¿Cómo funciona World Today?
Pues es muy, muy sencillo. Te descargas la aplicación móvil, está disponible para Android y para iOS, y si eres un candidato, rellenas tu perfil con las experiencias profesionales que tengas. Todo está focalizado al sector servicios, por lo tanto, hostelería, turismo, comercio, dependientes, azafatas, ocio, deportes, monitores, en un largo etcétera, ¿no? Limpieza, logística, conductores, transporte, y completas tu perfil. Entonces lo que se hace es que te llegan las ofertas que están justo cerca de donde te encuentras.
¿Y quién decide quién se queda al puesto de trabajo? Porque puede haber varios, ¿no?, que opten a él.
Claro, son las empresas quien lanzan lo que nosotros denominamos extra job, que son estos trabajos por horas que hablábamos, por absentismo, por aumentos puntuales de demanda, y lanzan la oferta, aplican a aquellos candidatos que dicen que sí que quieren ir a trabajar a la empresa que solicita un empleado, y es la empresa quien decide en base a valoraciones de otros empresarios del candidato y en base también al tiempo exacto que tardan al llegar hasta su local.
Uh-huh. Marta, ¿cuál es el perfil de las personas que ya han buscado empleo a través de esta aplicación?
Pues tenemos, la verdad, es que un perfil joven de muchos estudiantes, ¿no?, que como nosotros, incluso también el equipo promotor, ganábamos dinero extra poniendo copas o sirviendo en bares o de azafatos y demás. Y tenemos un perfil de gente joven y un perfil también de gente mayor que utiliza la aplicación para, pues si tiene, a lo mejor ha visto reducida su jornada, o son grandísimos profesionales que ahora mismo se encuentran en una situación de desempleo, utilizan la app, que para eso estamos.
¿Trabajáis con empresas de toda España?
Sí. Ya somos más de 700 empresas que están lanzando ofertas y por toda España.
¿Cuántas ofertas de empleo podéis tener ahora mismo activas, Marta?
Pues ahora mismo podemos tener unas 200 o 300 ofertas activas. Ten en cuenta que para nosotros el verano es importantísimo. La costa, sobre todo ahora con la época vacacional, pues está solicitando mucho apoyo a nivel de hostelería y turismo, y ahora tenemos muchas ofertas activas, así que invito a todo el que quiera trabajar a que se descargue la app para...
Está claro que el usuario no paga, ¿no, Marta?
Nada, nada.
Entonces, ¿de dónde sacáis el beneficio?
Es un modelo de negocio de pago por uso a éxito por parte de la empresa. La empresa selecciona, te puso una tarifa de servicio cuando selecciona a un candidato.
Bueno, ¿qué tienen que hacer los oyentes entonces, Marta, para acceder a esas ofertas de trabajo?
Facilísimo, van al market de iOS y de Android, Work Today App, se descarga la aplicación, completan su perfil, que no van a tardar absolutamente nada, y ya recibirán ofertas que estén cerca de donde ahora mismo se encuentran. Y con ofertas que además encajan con su perfil. Si solicita un camarero y tú tienes experiencia de camarero y está a un radio X, te llegará la oferta.
Pues Marta Romero, cofundadora de World Today, esa aplicación que te la bajas si ves que necesitas un trabajo de última hora, pues para completar un poco los ingresos, estudiantes o demás, fenomenal, ¿no?, esta aplicación. Gracias por haber estado en la linterna de la cadena COPE y que sigáis creciendo.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Un saludo.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Marta Rivera de la Cruz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hemos repasado en la linterna diferentes biografías y libros de cine, todos ellos nos los ha recomendado, claro. Esta semana toca el turno al ensayo, Marta. Vamos a empezar con Españoles en el Holocausto.
Sí, este es un libro de David Wingate Pike. Lo publica ahora de bolsillo, o sea, se puede encontrar en una edición baratita. Y es un trabajo maravilloso. Yo lo leí hace mucho tiempo y me alegro que se reedite ahora. Porque, cuando, después de la guerra civil, muchos españoles exiliados se integran en la Compañía de Trabajadores Extranjeros del Ejército Francés. Uh-huh. Y desde allí, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, acaban en campos de concentración nazi. Mauthausen fue el campo donde hubo más españoles. Y entonces, pues David Wingate Peak pues hace un seguimiento de estas historias, que son fabulosas, son historias de superación. Y hay una anécdota que siempre se cuenta y que creo que es poco recordada. De todos los grupos nacionales que había en Mauthausen, de diferentes nacionalidades, el único grupo en el que nunca se produjo un suicidio fue en el de los españoles. Porque se había creado una red tan sólida de apoyos entre unos y otros que se protegían y se ayudaban a sobrevivir. Y este libro es un libro realmente emocionante, muy bien documentado y que se disfruta leyendo. No te voy a decir como una novela, porque no es una novela, pero casi, casi.
La siguiente es de Jorge Bustos.
Sí, un compañero joven. Muy joven. Sí, periodista. Se llama La granja humana, lo publica Ariel. Y bueno, es un análisis de actualidad política a través de las fábulas clásicas de Esopo, de Samaniego o de La Fontaine. Es un trabajo muy agudo, muy inteligente y muy divertido, y está muy bien que lo hagan periodistas.
Y le está yendo fenomenal, ¿no?
Y además el libro está funcionando muy bien, de lo cual me alegro.
El siguiente es de Stefan Zweig. Yo este libro lo tengo y te puedo asegurar que lo he intentado varias veces y es complicado, ¿eh?
Bueno, El legado de Europa se llama, y lo publica El Acantilado. A ver, es una colección de ensayos breves que la reunió un editor, Friedrich Friedenstahl,
ahí estamos.
En la que Zweig habla de los artistas que contribuyeron a crear lo que podemos llamar una cultura europea. Pues está Montaigne, está Mahler, está Rilke. ¿Sabes lo que pasa? Creo que es un buen momento para leer este ensayo.
O sea, que lo tengo que volver a intentar.
Porque nos recuerda la base común que tiene la cultura europea. O sea, que la idea de los Estados Unidos de Europa es una idea posible incluso desde el punto de vista cultural. Hay una base común de nuestra cultura.
O sea, ¿de dónde venimos, no?
De dónde venimos y sobre todo que hay muchas cosas que han creado un entramado cultural que no se puede perder y que va mucho más allá de ese entramado económico. Creo que son libros que son oportunos en este momento en que se ha puesto en duda la Europa del euro, la Europa unida, que ya hace mucho tiempo alguien apostó por esa Europa.
Marta, vamos con un personaje histórico que mucha gente tiene su imagen, ¿no? Con el puro en la cabeza, el ingenio de Churchill.
Sí, lo publica Plataforma Editorial y es un trabajo de Richard Langworth. Lo que recoge este ensayo son tanto frases como anécdotas relacionadas con Winston Churchill. Tiene una parte, se han hecho muchos libros de este tipo, porque Churchill es una fuente de frases y de anécdotas y de. Pero ha sido el primero que se hace con el apoyo de la familia. O sea, han visado, porque hay mucha anécdota de Churchill que es apócrifa, que no es exactamente así, que se desvirtuó. Y aquí la familia de Churchill ha colaborado. Y ha dejado documentos y ha refrendado cosas, ha corregido otras. Entonces es un libro que además tiene su gracia porque hay mil anécdotas, algunas muy divertidas, que tienen que ver con Sir Winston, que es uno de los personajes más atractivos, creo, y como tú bien dices, más conocidos del siglo XX.
El siguiente, Los grandes placeres. ¿Qué nos cuenta este ensayo? ¿De quién?
Es de Giuseppe Scarafia y lo publica Periférica. Ya he hablado de este libro en otro cuando salió, pero es un libro que es una delicia porque efectivamente habla de esos grandes placeres de la vida. Son pequeñísimos ensayos sobre los paseos, sobre el chocolate, sobre las maletas, sobre la música, sobre las librerías. Son esas cosas muy pequeñas que hacen que nuestra vida sea muchísimo más interesante y muchísimo más bonita. Es un libro que es, de verdad, incluso yo lo recomiendo a personas que les cuesta leer ensayos, porque este libro, más que leer, se bebe.
O sea, que este es fácil, ¿no?
Es muy fácil de leer y de verdad que todo el que lo ha... Yo lo he recomendado mucho y todo el que lo ha leído me lo ha agradecido porque ha gustado.
Siempre nos quedará París, Marta.
Siempre.
No sé, tenemos una fijación con esa ciudad. ¿Cómo ser parisina estés donde estés?
Sí, es de cuatro autoras, Anne Beguet, Aude Divan, Caroline Desmarais y Sophie Ma. Y lo publica Roca Editorial. Bueno, es una delicia de libro que nos habla de la posibilidad de ser parisina aunque no hayas nacido en París. Dicen que ser parisina es una forma de entender la vida, es una forma de comportarse. Y esto es una guía para ser parisina. cómo se visten, cómo se comportan ante determinadas situaciones. Está siempre hecho con un punto de humor, aunque no es un libro de humor, ni es un libro de autoayuda. Es un ensayo muy divertido, muy ligero, que lo pueden leer también personas que a lo mejor no están acostumbradas al ensayo, y que nos da esas pistas de cómo ser parisina es más una actitud ante la vida que una circunstancia de nacimiento. Karl Lagerfeld decía que las mejores parisinas ni siquiera han nacido en Francia.
Pero no dicen que los parisinos, y yo supongo que también las parisinas tienen un carácter así como un poco agrio.
Bueno, el parisino en general es muy complicado y es muy especial, pero aquí te da esos tips que hacen de la parisina muy distante, muy fría, pero está hecho también, te digo, desde cierto humor, desde cierta distancia. Y luego hay incluso consejos, hay una guía del París de las parisinas, de lugares casi desconocidos para el turista, donde se puede encontrar a la verdadera mujer de París.
Nos vamos a ir a mucha distancia de París, nos vamos a ir a Latinoamérica. Para vos nací.
Es de Espido Freire y es un ensayo también muy, muy digerible, aunque está estupendamente escrito, porque Espido Freire es una espléndida escritora, sobre la vida de Teresa de Jesús y cómo lo que hace Espido Freire en este libro es rescatar la profunda actualidad que tiene la Santa de Ávila. Y por eso creo que es un libro que este año, además, que estamos...
Se le ha reconocido, ¿no?
Sí.
Además, ha ganado el premio Planeta, ¿no? Ganó el premio Planeta, además, esta escritora.
Espido fuera la ganadora más joven del premio Planeta, lo ganó con 25 años. Es una escritora espléndida, pero y además es una gran ensayista. Y este ensayo de un año con Teresa de Jesús, lo recomiendo de verdad porque se disfruta.
Vamos a terminar, Marta, con Nabokov.
También digo que sabes que siempre te traigo un libro que no hay forma de encontrar. Y este es el curso de literatura europea de Vladimir Nabokov. Lo publicó. Mi edición es de Zeta Bolsillo. Yo hace tiempo que lo quiero comprar, pero ya no lo he encontrado. Y es, bueno, Vladimir Nabokov fue profesor de literatura. Sí. Y entonces después se reunieron sus clases, los apuntes de sus clases, los reunió uno de sus alumnos, Fredson Bowers, y lo publicó en forma de libro. Entonces, pues aquí está La Metamorfosis, está En busca del tiempo perdido, está la literatura de Dickens contada desde la óptica de Nabokov, que aparte de ser un gran escritor, era un gran lector y un muy buen profesor de literatura.
O sea, que este ensayo, digamos, que es como hacer un pequeño máster en literatura.
Efectivamente,
¿no?
Es un curso, es el curso de literatura europea que él dictó mientras estuvo dando clase en un par de universidades americanas de prestigio.
Bueno, pues es un buen manual, ¿no? Para consultar, si no conseguimos encontrarlo.
Por lo menos, buscarlo, que a veces que se puede encontrar eso, a veces como por sorpresa, y luego invitar a alguna editorial a que se atreva a reeditarlo, porque creo que son apuestas seguras.
Marta Rivera de la Cruz, como siempre, gracias por estas recomendaciones que nos has traído esta noche de ensayo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Enseguida las noticias que pasan por Grecia, antes Línea Directa.